Luego de haber recorrido cada uno de los países iberoamericanos y armado entre todos el perfil del laboratorio ideal, de haber conocido a cada uno de los responsables de las asociaciones profesionales, nos preguntamos cuál será el mayor desafío que el laboratorio clínico enfrenta en este momento. Sin dudas, en los países habrá problemáticas similares o quizás no, y empezamos a averiguarlo. El doctor Eduardo Javier Aranda es nuestro corresponsal en Chile. Bienvenido, ¿cómo está? Estábamos deseando conversar con usted sobre los desafíos del laboratorio.
Antes de partir con eso, yo quiero dar un saludo a todos los radioyentes de Radio Microscopio y aprovechar de felicitar a la producción por sus 60 programas y las 10.000 visitas, lo que refleja el impacto de esta iniciativa entre los profesionales de Iberoamérica. Nosotros que trabajamos también en una sociedad sin fines de lucro, nos damos cuenta del esfuerzo que hay que hacer para tener algunas formas activas, llenando contenidos y cosas así. Tenemos que confiar en los profesionales jóvenes que están más caballos de la nueva tecnología y que ellos nos pueden sorprender también con mayor comunicación a través de las redes. Yo quería comentar también antes de partir, algo que nos llegó reciente de emanado por la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina del Laboratorio, que es un documento que dice de cara al futuro, el laboratorio clínico y el laboratorio de cara al futuro. Le da mucha importancia a esto de la globalización, que cada vez está la comunicación más instantánea y hay mucha influencia ahora de las organizaciones y de las empresas transnacionales. Y esto nos lleva a la apreciación de las necesidades de un enfoque común, dice, para la calidad de normas y aplicaciones clínicas para satisfacer las expectativas de los pacientes, los médicos y otros actores de la salud, como son las aseguradoras. Otro punto dice también el avance tecnológico. Dice, el avance tecnológico continúa impactando la organización y las prestaciones del laboratorio clínico. Ejemplos muy recientes son la tecnología de la genómica, la informática y la nanotecnología. Y eso se ve en los programas que usted han hecho. O sea, hay mucho de biología molecular, de informática, y eso se aprecia.
Gracias, Eduardo. Primero por sus saludos y felicitaciones y por compartirnos esta circular de la IFCC. Para retomar nuestras andanzas de averiguadores, queríamos saber cuál es el mayor desafío que enfrenta el laboratorio en su país. Hemos estado conversando con Angélica Arredondo y nos ha contado algo acerca de la necesidad de poder intervenir en la formulación de las disposiciones que rigen el laboratorio desde la experticia de los profesionales. ¿Cuál es su opinión?
Mira, yo estaba haciendo una consulta a colegas y podemos decir que la acreditación. La acreditación es un gran tema que nos ha tenido un poquitito de cabeza para poderlo implementar a nivel nacional. En Chile existe actualmente registrado ante la autoridad sanitaria 1.020 laboratorios clínicos, de los cuales 29% pertenecen al área pública y el 71% restante están en la área privada. En Chile tenemos nosotros la norma homologada a norma chilena, la ISO 15189, nosotros la llamamos norma NCHE 2547, y fuimos uno de los primeros países que la homologamos a la versión española el año 2007. Desde esa fecha hasta hoy, no más de 3 o 4 laboratorios clínicos están acreditados o en vía de acreditarse ante el Organismo Nacional de Acreditación, que es el Instituto Nacional de Normalización, que administra el Sistema Nacional de Acreditación. Urge entonces que los laboratorios clínicos asuman este desafío, lo que requiere un trabajo sistemático, paso a paso, para lograr implementar un sistema de calidad que, una vez acreditado, les permita cumplir con las exigencias que se verán enfrentados, lo que tendrá como consecuencia la supervivencia de nuestros laboratorios clínicos. Hemos visto que de hace 15 años el número de laboratorios no ha crecido con respecto a las expectativas de salud de la población, incluso han disminuido. Esta titánica tarea de acompañar a los laboratorios en el camino de la acreditación bajo norma ISO sale en normativas ministeriales emanadas por la Superintendencia de Salud, como es el Manual de Estándar General de Acreditación para el Laboratorio Clínico, que a nuestro parecer es una acreditación escalonada con estándares mínimos. O sea, ha habido un vuelco un poco de esta concepción de que todos los laboratorios clínicos deben acreditarse bajo una norma ISO y aparece ahora una normativa ministerial que pone como estándares mínimos y que todos los laboratorios, tanto públicos como privados, tienen que acceder a esto.
Eduardo, si le comprendo bien, el gobierno ha tenido que poner niveles locales menos exigentes, porque si no, no iban a poder cumplir el grueso de los laboratorios.
Claro, la idea es que ellos tienen que garantizar la seguridad al paciente, porque hay una ley que obliga al gobierno, digamos, esta seguridad que tiene que tener en las prestaciones. Y para eso aplica este como reglamento para que los laboratorios o las instituciones de salud, tanto públicos como privadas, que puedan acceder a dar servicios y que sean pagados por el Estado, tengan por lo menos un piso, ¿no es cierto?, de hacer bien las cosas.
¿Y esta dificultad para acreditar, por dónde viene? ¿Es equipamiento, es infraestructura, es incapacidad de gestión?
Con respecto a equipamiento, el país está muy, muy bien situado, ya hay muy buena tecnología. Si usted recorre los laboratorios del país, va a encontrar muy buenos equipamientos y muy buenos profesionales. A lo mejor en infraestructura, ya que muchos laboratorios se instalaron sin ser aprobados por entes fiscalizadores, principalmente hospitales, entonces las infraestructuras no están hechas como para un laboratorio moderno, ya porque cada vez se van agregando nuevas secciones o nuevos equipamientos, entonces quedamos como con espacios más reducidos, no hay vías de escape, todas estas cosas que se exigen cuando usted tiene que instalarse con un nuevo laboratorio. Y lo otro, creemos que es un debe, es con respecto a lo que es la implementación de los programas de control externo de la calidad, o los PEC. Con decirle que de los 1.020 laboratorios clínicos, solamente hay 757 quienes están adscritos por lo menos a uno de los programas externos que administra el Instituto de Salud Pública de Chile. Bueno, sin embargo, no tenemos los datos reales si los otros laboratorios participan en los programas que no son del ISP, que pueden ser programas de empresas o de instituciones internacionales como el CAP. Lo ideal es propender que el 100% de los laboratorios clínicos participen de algún programa de evaluación externa de la calidad, ¿ya? Que es un requisito, ¿no es cierto?, para la acreditación, tener tanto la implementación de control interno como participar en programas de control externo.
Por lo que comenta, hay un buen porcentaje que no está registrado y por ende no recibe capacitación del Estado.
Sí, por otro lado, cuando usted implementa un laboratorio clínico, pide la autorización, no existe posteriormente fiscalización. Por lo menos creemos que debiera ser uno o cada dos veces al año que existe una fiscalización, así como se fiscaliza a las empresas de alimentos, a los supermercados que tienen que ver con problemas sanitarios de repente. También debiera el laboratorio clínico ser fiscalizado. Y ahí cada laboratorio demostrar sus competencias con respecto a los profesionales que tienen, la infraestructura, y si están adscritos a un programa de calidad, tanto control interno como control externo. Creo que ese es uno de los desafíos que pensamos que acá en Chile debiera ser abordado. Y la Sociedad Chilena de Química Clínica, a la cual yo pertenezco desde el año 95, a través de los congresos, o participando activamente en la homologación de esta norma el año 2007, está trabajando para lograr esto.
Quiero volver un momento a cuando mencionó los problemas infraestructurales debido al crecimiento irregular de equipos y secciones adentro del mismo edificio y detenerme cuando mencionó las vías de escape. En otros países pueden ser hasta vistas como algo solo ocasionalmente usadas en caso de incendio, pero en Chile, uno de los países más sísmicos del planeta, son vitales.
Correcto. Nos vimos nosotros hace poco con el terremoto del 2010, que muchos hospitales de Concepción, Temuco, fueron bastante siniestrados. No hubo incendio, pero se rompió la infraestructura. Y están esos laboratorios y hospitales están en reconstrucción. Y lo cual trae consigo la seguridad tanto del paciente que está hospitalizado como del personal, ¿no es cierto? Y en especial el personal laboratorio clínico, que muchos hospitales tienen laboratorios de urgencia, ¿no es cierto?, con atención de 24 horas y los puede pillar en la noche, se corta la luz y bueno, ¿y por dónde escapamos?
Quería preguntarle sobre esos sectores que suelen estar bien atrás, porque es la parte más privada del laboratorio y que cuentan con cerraduras electrónicas con código. ¿Qué pasa si viene un terremoto y se corta la luz? ¿Quedan encerrados?
Bueno, yo he preguntado con respecto a esto y por lo menos lo que nosotros tenemos implementado en nuestro laboratorio, hay una desconexión automática. Se corta la luz y se desconecta automáticamente y la puerta puede abrirse, ¿sí? Porque es una puerta magnética, ¿no es cierto?, que cierra. Sí. Por lo menos los prevencionistas de acá nos visitan regularmente, por lo menos en nuestro laboratorio institucional, que es donde yo trabajo, nos hacen clases sobre el uso de los extinguidores de fuego, qué hacer en siniestros como incendio o escape de gases.
Eduardo, muchísimas gracias por su participación y hasta dentro de muy poquito tiempo.
Así, bueno, estamos a su disposición. Cualquier cosa que necesite de la sociedad o como corresponsal, estamos a su disposición. Oka, un abrazo. Saludos, Hernán. Chao, chao.